Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Me mira don Jorge y se sonríe, pero si usted sabe marcar el norte perfectamente, es de nuestros seguidores más, ¿eh? Además, usted añadió aquí lo del norte, el sur y tal, muy bien, el cielo, la tierra. Muy bien.
Muy amable, muy amable.
Ha hecho muchas más aportaciones, porque ya llevamos unos cuantos programas hablando de, bueno, la relación entre el cielo y la tierra, entre Fátima y la historia del mundo. Escrito
en el siglo XX.
En el siglo XX, magníficamente, porque don Jorge, además de ser un político reconocido, fue ministro del Interior durante 5 años y autor de este prólogo, del prólogo de este libro, Pastorcitos de Fátima. Y en el último programa habíamos hablado de la consagración, si no recuerdo mal, del Papa Pío XII en 1942, que no es una consagración
completa. En los términos que había pedido la Virgen.
La Virgen la había pedido a Rusia, enlace en el mundo, porque la guerra es mundial. Pero si no satisface todas aquellas promesas hechas, sí que produjo varios efectos positivos. Uno lo dijo usted muy bien, además me parece muy interesante, que es acortar la guerra. Perdón, cambiar el signo de la guerra.
Y acortar la guerra.
Las tropas nazis hasta el año 42 van de triunfo en triunfo, y en el año 42, pero dejamos un asunto muy importante, que eran los judíos, y eso sí que no me suena, así como lo otro me suena. Sí. Ahí se me escapa qué es lo que pueda tener que ver.
Bueno, yo cité en ese anterior programa, otro día, cité lo que escribió Sor Lucia en el comentario sobre el mensaje de Fátima, escrito a través del transcurso del tiempo y de los acontecimientos. A petición de su confesor y director espiritual, lo fue escribiendo. Cuando falleció, pues no terminó esa obra. Lo comenta en el prólogo, pues esta persona, que es quien, a petición de quien escribió eso, y quien un año después de su fallecimiento, como recordábamos, es decir, el 13 de febrero de 2005 fallece ella, pues el 13 de febrero de 2006 se edita ese opúsculo en el que ella hace lo que le dio tiempo, porque ya estaba muy mayor, tenía 97 años, uh-huh. Y hasta donde llegó. Y ella ahí, en uno de los comentarios que hace, es al mensaje de Fátima, dice: ¿en qué medida la Virgen me dijo que si no se convertían los hombres vendría una guerra mayor? Se pregunta ella retóricamente a sí misma.
Sí.
Y se contesta. Dice: no solo que también, en relación que fue una guerra, lógicamente había
mayores dimensiones.
El desarrollo militar había hecho que, lógicamente, la capacidad destructora era mayor. Recordemos, además, que por otra parte, en la guerra del 14, terrible, los gases, las armas químicas, bacteriológicas, al menos la Convención de Ginebra sirvió para prohibir el uso de ese tipo de armamento, pero desarrolló otro fenómeno potente. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial finalizará con el lanzamiento nada menos que las dos primeras y hasta ahora únicas bombas atómicas lanzadas por el hombre, concretamente sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Bueno, dice, no solo, ¿en qué sentido decía la Virgen que era mayor? Dice, no solo en este sentido, sino sobre todo, dice ella, no digo yo, no, yo no soy nadie, pero ella sí, ella dice, pero es que la historia avala y confirma lo que ella dice, y en el sentido de que querían, en ese caso los nazis, destruir al pueblo judío, cosa que es verdad, bueno. Y especialmente a partir del año 42, como veremos. Dice, olvidando, dice ella, olvidando, y cita la Sagrada Escritura, que la salvación viene de los judíos, y deja puntos intermitentes, que sí, decía aquel, puntos sí, sí. Seguidos, ¿no? ¿Qué pasa? Efectivamente, ya sabemos que el partido nazi, en la obra de esta en prisión Hitler, los años 20, escribe Mein Kampf, mi lucha, ahí ya alude a los, en fin, al pueblo judío y tal, y sabemos la noche de los cristales rotos, estamos ya en el año 1933, etcétera. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial, el año 42 es una fecha clave para lo que es conocido como el holocausto, la Shoah, el genocidio del pueblo judío. ¿Qué sucede? El 9 de diciembre de 1941 se sitúa.
9 de diciembre de 1941.
Llevamos algo más de 2 años de guerra. Con 15 los, jerarcas nazis.
Con los nazis en alza.
Oh, claro, no, absolutamente. Tan es así que ya han invadido la Unión Soviética desde junio de 1940. Han comenzado la invasión de Rusia, de la Unión Soviética, expandida en el territorio de lo que históricamente era el Imperio Zarista, la Gran Rusia. La llamada Operación Barbarroja. Esa invasión de la Unión Soviética, bueno, pues hace que vayan encontrando a personas de diferentes etnias y razas y demás, gitanos, judíos, y ellos saben que además van a encontrar muchísimos a lo largo de esa invasión, y se dan cuenta que no tienen capacidad de alojamiento para esas personas, y particularmente ya para la destrucción de los judíos. Y el 9 de diciembre de 1941 reciben 15 jerarcas nazis, encabezados por Heydrich, un nazi especialmente sanguinario, reciben una convocatoria para lo que se llamará históricamente la conferencia Wannsee. Wannsee se escribe W-A-N-N-S-E.
¿Dónde está eso?
En las afueras de Berlín. En internet, quien quiera entrar con Freddy Avancé se encontrará que muchísimo. Sí. Es un hecho histórico y un acto histórico, la llamada conferencia Avancé. Esa conferencia lo que se convocaba y se llevaba en secreto, porque no se quería decir cuál era el objeto de esa reunión. De esa reunión que se realiza en un palacete de ese barrio residencial de las afueras de Berlín. Yo he estado allí, Avancé, y en ese palacete es donde se celebró la conferencia que le da nombre. Hay libros escritos ahí. Hay una película magnífica británica del año 2000 que narra en tiempo real, a partir de las 12 del mediodía, la conferencia Wannsee, que se alargó a hora y media, un poco más de hora y media. El objeto de la reunión es desarrollar métodos con una logística adecuada para la destrucción del pueblo judío, para lo cual se tenían que habilitar campos de exterminio. Ahí empieza el campo de Auschwitz II, que será Birkenau II, en el este de Polonia, que ya es está ocupada por el ejército nazi, y se desarrollarán los demás campos de exterminio con unas técnicas que permitan pues ir matando personas, seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, con una velocidad y una capacidad de exterminio adecuada a, en fin, la cantidad de
total,
de absoluta, personas, ¿no?, que van cayendo bajo las garras de la invasión, del ejército nazi por el este, y también de su dominio sobre todos los países del centro al oeste de Europa, hasta llegar a la península ibérica, que ahí, como sabemos, no siguen. España y Portugal quedaron libres, como sabemos. Bien, esa es la conferencia Wannsee. Pero es curioso una cosa. La víspera de esa conferencia, 9 de diciembre del 41, la víspera reciben un telegrama circular los 15 convocados y les dice Himmler, les dice que un acontecimiento muy importante, muy grave, extraordinario y de imprevisibles consecuencias ha tenido lugar, y obliga a suspender esa conferencia, aplazarla, trasladarla en el mismo sitio, Wannsee, el 20 de enero próximo.
¿Y de qué se trataba?
Que será el 20 de enero de 1942.
¿Cuál era ese acontecimiento?
Yo lo estuve pensando tiempo y hasta que caí, luego he visto, he leído ya.
Porque no se especifica en ese telegrama.
No. Yo lo he estado reflexionando tiempo cuando conocí ahí en Berlín, en Wannsee, pues ese lugar, que es hoy un museo, una casa museo, con numerosísima documentación, hasta que caí en la cuenta, y que luego lo he visto por otros lados confirmado, que fue el bombardeo de Pearl Harbor de Japón el 7 de diciembre de 1941. Y al día siguiente, día 8 de diciembre de 1941, Día de la Inmaculada,
casualmente,
el presidente Roosevelt comparece en el Congreso de los Estados Unidos y declara la entrada en guerra de Estados Unidos, el día de la Inmaculada, 8 de diciembre de 1941. Ha sido aplazada esa conferencia, no ha sido anulada, ha sido aplazada del 9 de diciembre de 1941 al 20 de enero de 1942. Mire usted qué casualidad, qué coincidencia, me dirá, ¿con qué? ¿Verdad? Pues lo digo.
Dígamelo.
Día por día, 100 años después de una conversión de un judío, y esa conferencia era para el exterminio del pueblo judío, de un judío que tuvo mucho impacto en la época. 20 de enero de 1842, a la misma hora, a las 12 y media del 20 de enero de 1842, en Roma, el hebreo Alfonso María Retisbona se le apareció la Virgen como María Milagrosa, que era la Inmaculada Concepción, sí, y le convirtió instantáneamente. El tema tuvo un gran impacto en la Roma, que entonces era capital de los Estados Pontificios, hasta el punto de que 10 días después el Papa, que era Gregorio XVI, se reunió con él, le recibió.
¿Quién era este señor?
Alfonso María Ratisbona era un, tenía una familia, los Ratisbona, que residían en Estrasburgo. Era una familia judía, conocida, tenían mucha relación con los Rothschild. Uh-huh. Y bueno, él tenía 27 años. Estaba delicado de salud, estaba prometida con una prima hermana suya. En aquellos tiempos, pues los matrimonios eran normales y se iban a casar. Y entonces le aconsejaron que para aliviar su salud, pues que hiciera un crucero por el Mediterráneo. Eran familia adinerada y se lo podían permitir. De tal manera que el hebreo Alfonso María Ratisbona, que era ateo, vamos, esto hay que leer sus memorias y demás, los textos de Alfonso Ratisbona, que era un, además estaba un hermano suyo, Teodoro Ratisbona, se convirtió del judaísmo al cristianismo y se ordenó sacerdote de la Iglesia Católica, lo cual llevó a que él reiterara el saludo y la palabra a su hermano. Olín. Bueno, Alfonso Ratisbona era un hombre anticristiano, no aceptaba, en fin, lo que en su opinión había sido la persecución de los judíos en la diáspora.
Un ateo militante, ¿no?
Bueno, y ese día, pues ahora no es el caso, pero es una historia apasionante. Ese día, el 20 de enero de 1842, pues él entró en la iglesia San Andrea del Efrate, en Roma. Está al lado, a 100 metros de la Plaza de España, de Roma, donde está la Embajada de España ante la Santa Sede, la más antigua legación diplomática del mundo. La Embajada de España ante la Santa Sede data de allá de la época de Carlos V, prácticamente, ¿no? Bueno, el caso es que se convirtió instantáneamente. Instantáneamente. Se ordenó sacerdote, se ordenó jesuita, después fue a Tierra Santa porque entendió que la Virgen lo que le pedía es trabajar por la conversión y por la mejora de las condiciones de vida del pueblo judío. Eso fue el 20 de enero de 1842. Repito, 6 meses después fue reconocido como milagro esa conversión por la Santa Sede.
¿Cómo? ¿Cómo es eso?
Sí, sí, en junio de 1842. 5 meses después del hecho, fue reconocido como milagro. Está reconocido como milagro. Este año, estamos en 2017, es el 175 aniversario y es año jubilar allí. La Madonna del Miracolo, que llaman la Señora del Milagro, que llaman los italianos y los romanos. Y diré un dato. El cuadro en el que se ve a María Milagrosa con los rayos de luz que salen de los anillos de sus manos, pues que preside pues, el presbiterio de la capilla donde se apareció la Virgen allí, y convirtió a Ratisbona, el día 1 de enero de este año estaba en la Basílica de San Pedro del Vaticano porque el Papa Francisco pidió que se trasladara allí durante la celebración de la misa del 1 de enero de este año, por ser el año jubilar, 175 aniversario de eso, 1842 y 175 son 2017 y es año jubilar. Y es ahí han estado los papas y Juan Pablo II muchas veces y el Papa Benedicto XVI son el obispo de Roma y lógicamente van allí. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto?
¿Qué pasa con este señor después de convertirse?
Bueno, trabajó con su hermano Teodoro Ratisbona ahí en Tierra Santa. Entonces era territorio ocupado por el Imperio Otomano, y lo que hoy conocemos como los Santos Lugares y Jerusalén, especialmente el Jerusalén Antiguo, el Jerusalén Este, pues era poco más o menos un estercolero. Esa es la realidad, ¿no?
En fin, después, o sea, lo adecenta.
Lo adecentan absolutamente. Y es curioso, además, y el Isóstotros, donde está además la primera estación de la Vía Dolorosa, la flagelación del Señor y tal. Bueno, ahí están las hijas de Sion, que son las que fundó, la congregación que fundó su hermano, para orar por la conversión del pueblo judío. Y tienen un convento precioso en Ein Kerem, en las afueras de Jerusalén, donde está el templo de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Allí vivió los últimos años él, murió y allí tiene su tumba. Yo he estado hace pocos días allí, sí, he estado varias veces allí. Y en la casita museo, que es la casita donde él vivió, que es nada, una casita de una planta con una primera sala, un baño y su celda. Y ahí he estado varias veces. Y ahí, ahora la última vez que he estado, estaban restaurando algo de esa casita. Y él está ahí enterrado en el cementerio de ese convento de las Notre Dame de Sion, de las hijas. Uh-huh. De las hijas de nuestra madre, de Nuestra Señora de Sion. Bueno, pues...
Y su conversión se produce 100 años antes de la conferencia...
Exactamente el 20 de enero de 1842, a las 12 del mediodía, está todo perfectamente documentado, 20 de enero de 1842. Y por mor de este bombardeo Pearl Harbor que hace que el día de la Inmaculada entre Estados Unidos en guerra, en lugar del 9 de diciembre del 41, ¡pum!, van a poner los nazis, sin saberlo obviamente, que la están poniendo 100 años, días después y a la misma hora, porque fue convocada esa conferencia a las 12 horas y tal. Y se trataba de destruir el pueblo judío. Y la Virgen, cuando convierte instantáneamente en esa aparición reconocida como milagrosa, bueno, pues resulta que van a desarrollar allí las técnicas para logísticas de todo tipo para llevar a cabo la Shoah, el holocausto judío, la misma fecha que 100 años antes había la Virgen convertido instantáneamente al hebreo Ratisbona y le había encargado que trabajara por la salvación del pueblo judío. Es una coincidencia llamativa, muy llamativa, sobre todo porque además él no fue a vivir, no creo, ese convento por casualidad enfrente a Incarem. Es que en Incarem la Virgen canta el Magnificat que acaba auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. O sea, que es que hay que verlo, ¿no? Y entonces, cómo la historia se va entrecruzando, ¿no? Entonces, la entrada en guerra de Estados Unidos el día de la Inmaculada, año 41, vendrá seguida de la consagración del Papa el día de la Inmaculada, del año 42, del mundo al Inmaculado Corazón de María. Pero ya ese año, la entrada en guerra de Estados Unidos hace que ya, lógicamente, tenga causa segunda. Ya la Wehrmacht, Alemania, el Tercer Reich, tenga enfrente un poderoso enemigo que hasta ese momento no tenía, que son los Estados Unidos. ¿Qué harán con su entrada en guerra? Que, como hemos dicho, coincidirá con la consagración para que ya, a partir del año 43, se produzca el comienzo del fin del Tercer Reich y el cambio, el giro de la historia militar de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pues fíjese lo que ha traído la pregunta de si tuvo algunos efectos la consagración del 42.
Como he dicho, el señor, una revelación privada a Sor Lucia, la segunda, el 22 de octubre del 40, le preanunció esa consagración que serviría para impedir el holocausto judío, por lo menos el holocausto en cuanto a su...
exterminio total.
Exterminio total, quedó un exterminio muy importante, 6 millones, pero les quedaron todavía... Gracias a Dios, pues sin poder actuar por mor de su derrota en la guerra, pues no pudieron llevar a cabo consumar su obra exterminadora, ¿no? Aunque hicieron un gran daño, como vemos, sí, sí, ¿no? Eso fue el año 1942. Ya sabemos que es el principio del fin, que se consuma por parte de Hitler, se suicidará en el búnker de Berlín y el 8 de mayo para los occidentales de 1945. 9 de mayo para los rusos, porque el uso horario, se firmó el acuerdo pasadas las 11 de la noche, hora occidental, que ya era el día 9 de mayo de 1945 para la Unión Soviética. Y por eso la Gran Guerra Patria, la victoria en la Gran Guerra Patria, que es como Stalin, ahí se acordó de la patria Stalin para ganar a Hitler, pues es el 9 de mayo del 45 y el 8 de mayo del 45.
Una pregunta, esa consagración es... Porque ha dicho usted que hay una consagración solemne, no sé, pero yo recuerdo...
Sí, en la Basílica de San Pedro, el día de la Inmaculada.
Pero esa no es una consagración que se hace en la radio, que hay una...
Esa es la del 31 de octubre del 42.
Pero es lo mismo, es la misma consagración.
Es la misma consagración, pero de una manera, digamos, menos solemne.
Yo tengo una foto en la cabeza.
Sí, que está además, que está Pío XII, y a su derecha de pie está... Montini, que será futuro Papa Pablo VI. O sea que vamos viendo cómo la providencia va proveyendo. Y eso llevará a que en el cincuentenario de las apariciones, 1967, Pablo VI, recién acabado el Concilio Vaticano II, vaya ya. A Fátima. Nos queda... Y renueve la consagración que Pío XII había hecho en su presencia.
Nos queda poco, tenemos que avanzar en la guerra, pero sí que tenemos tiempo para un, ya que ha salido esto, una pregunta concreta. Los papas y Fátima. Todos los últimos papas, yo creo que han estado en Fátima.
Sí, vamos a ver. Juan XXIII como papa no fue a Fátima.
Ah, no.
Pero como siendo Angelo Roncalli, cardenal patriarca de Venecia, el 13 de mayo del 56 presidió la peregrinación a Fátima. Su sucesor, Pablo VI, el cincuentenario de las apariciones, el 13 de mayo del 67, va a Fátima y junto a Sor Lucia renueva la consagración que había hecho por dos veces Pío XII y que hemos comentado ya en 1942. Su sucesor, Juan Pablo I, Albino Luciani, no le dio tiempo, 33 días de pontificado, pero el año anterior a ser elegido papa, estuvo en Fátima, celebró misa en Coimbra, en el Carmelo, estuvo con Sor Lucia. Y ahí yo no he encontrado las fuentes debidamente documentadas, por ahí se habla que Sor Lucia le pronosticó que sería elegido papa por poco tiempo.
Sí.
Pero yo no he encontrado una fuente suficientemente documentada, pero estuvo ahí.
Los dos que no han estado estuvieron antes de.
Antes de.
Bueno, ya.
Juan Pablo II, tres veces, 13 de mayo 82, 13 de mayo 2000, de 91 y 13 de mayo del 2000.
¿Benedicto XVI?
13 de mayo 2010. Mayor, no hay ningún acontecimiento en la historia que haya tenido, sobre todo hablando de revelaciones, apariciones marianas, que haya tenido tal refrendo por parte de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, como Fátima. Es que todos los papas desde entonces han estado, bueno, los que han podido estar, claro, Benedicto XV, y Pío XI, pues no, y Pío XII, pues no pudieron estar. Pero a partir de ese momento, y una vez reconocidas las apariciones, en 1930, todos los papas. Por tanto, y ya los videntes, además, Francisco y Jacinta están canonizados, son santos y ya está abierto.
Bueno, y si me apura,
Sor Lucia la canonizó la Virgen en vida, porque le dijo: te traeré al cielo conmigo, pero has de pasar aquí un tiempo todavía.
Sí. Yo he leído,
está abierto su causa de beatificación y bueno, pues
he leído en el lo que escriben, no sé si lo seguro lo conoce usted, porque tal vez lo ha leído todo de Fátima, lo que escriben las carmelitas cuando se mueren, no sé cómo se llama,
la carta de edificación.
Pero, don Jorge, ¿cuánto sabe usted de todo?
No, tengo mucha vinculación con el Carmelo, ¿eh?
Carta de edificación. Bueno, pues la carta de edificación.
Soy la priora del convento donde radica la comunidad.
Cuenta una cosa muy graciosa, esto que dice, que una vez por lo visto pusieron un mosaico en el Carmelo y
¿de qué Carmelo?
De Coimbra, con la Virgen de Fátima y los niños. Entonces, Sor Lucia se dirigía a ellos y le decía: ya estáis en el cielo. A mí me dijo que iba a estar aquí un tiempo, pero no tanto.
88 años.
No tanto.
88 la tuvo aquí.
Decía sí, ella, ¿no?
Pero cumplió ejemplarmente la misión que la Virgen
increíble,
había,
¿no? Increíble.
Había
y además,
encomendado.
Por escrito, ¿eh? La Virgen la dijo que había que aprender a escribir y fíjate si tenía sentido, ¿eh?
Sí, sí.
Si es que las causas segundas estas de las que usted dice...
No, efectivamente, porque los niños eran analfabetos, lo cual era normal en la época y en aquel lugar...
Es que de las
y apariciones... Y les pide que aprendan a
las apariciones del mundo contemporáneo es la más documentada que tenemos.
Sin duda.
Porque de las otras, pues...
Bueno, Lourdes está muy bien documentada.
Sí,
también,
pero no por la vidente, ¿no?
No.
Claro.
Aquí, efectivamente, sin ella, pues es evidente que nadie las conoció en vida y su vida sacrificada y heroica que comentábamos el otro día... en ese otro programa, que lo llevaron sus primos, no más que ella.
Pues todavía nos falta tema por desentrañar.
Estamos en 1967.
No, y sobre todo nos falta la tercera parte del secreto, que es el meollo, lo del obispo Blanco. Bueno,
en el año 67, Pablo VI termina el Concilio Vaticano II, es el cincuentenario, estamos en unos momentos convulsos para la Iglesia, el llamado espíritu conciliar, en fin... Y Pablo VI acudirá a Fátima.
¿Me lo cuenta usted en el próximo programa?
El 13 de mayo del 82. ¿Se me invita?
Hombre, por favor, hasta ahí podíamos llegar. Fíjese la que me montan los oyentes. Si no le invito y dejamos esto sin resolver. Don Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por acompañarnos durante estos minutos. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.